En casa de Herrero, es radio. So long. Sad times. Oh Lord, bad times. We are rid of you. Times, cloudy gray times, you are now a thing of the past. Happy days are here again, the sky.
Maravillosa canción y qué versión más razonablemente discutible. Carmen Arraza, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Ya sé por dónde vas, porque lo he leído, no vi nada de los Goya, pero he leído...
Bueno, esta es Aitana, la que está, que está versionando Happy Days Are Here Again, que es de Barbra
Streisand. Y canta bien, pero
vamos,
es que
y cantó bastante bien.
¿Eh? Cualquier comparación es
claro,
imposible
es que
con Barbra.
No es compararse con cualquiera, pero es verdad que ha actualizado esta canción y ha sido un reclamo para el público más joven, porque Aitana ahora mismo, digamos que es una de las cantantes top españolas, porque te recuerdo que ya ha dado el salto al charco, y ha hecho una canción con Katy Perry, que es, bueno, pues una de las cantantes internacionales más conocidas. Así que ella actuó en los Goya, una de las tres actuaciones que hubo, en una gala, bueno, pues muy discreta, muy sobria, donde no hubo ni bailes, ni chistes, ni raps, como ha habido en otras ocasiones, y que, claro, estuvo marcada por la pandemia y esos agradecimientos desde casa, que quizá fue lo más llamativo de esta gala, en la que el responsable era Antonio Banderas y tiró también Luis de contactos, de agenda, él puede, y vimos vídeos de muchos actores de Hollywood dedicando unas palabras al cine español, algunos en castellano como Tom Cruise.
¿Pero qué dicen en redes sociales? Porque yo te lo comentaba antes, yo no vi nada, bueno, no vi nada porque no fui a cenar, no lo vi porque tampoco me interesaba mucho, lo reconozco, no presumo de eso, pero constato un hecho. Y entonces sí que he leído muchas cosas en la prensa, generalmente positivas. Es decir, he leído, en fin, que fue la menos aburrida, algunos dicen que fue divertida. No me acuerdo qué decía Manuel Javois en su columna del País, me parece que era la más, no sé si era desinhibida o la más suelta o no sé qué. O sea, había leído cosas más bien positivas que negativas, pero como no la vi no tengo un criterio propio. ¿En las redes sociales hay algún tipo de valoración más o menos
bueno,
coincidente?
En las redes sociales están un tanto descolocados porque sí que fue una gala muy diferente en la que los entregadores, que es como se les llama ahora los que presentan los premios, daban paso a un plano de cada uno de los nominados en su casa. Y quizá lo más llamativo era ver cómo recibían ellos en sus casas ese Goya que no se les podía entregar físicamente, lógicamente, pero que además estaban acompañados de sus familias, sus equipos. De pronto veías 15 personas abrazando y gritando como locos y ellos, los ganadores, diciendo por favor callad que si no, no lo puedo agradecer. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue lo que marcó sobre todo la gala por la pandemia, pero sí que, como te decía, muy sobria y mucho menos vista porque es la que menos audiencia ha generado desde 2006. Así que, bueno, pues para todos los gustos. Pero Luis, de lo que se está hablando mucho y no para bien es de una de las retransmisiones que hizo Televisión Española a través de Facebook, donde se coló el sonido de, no sabemos si dos operarios de cámara o dos personas responsables del sonido de esa retransmisión, en las que hacían comentarios machistas sobre las actrices y que desde luego han tenido la reprobación de las redes sociales y también del mundo del cine. Mira, escucha.
Se llama Marta Nieto. Mi prima.
Tu prima, preséntame.
Mi prima, macho. ¿Está buena? Pues te digo una cosa, la más buena de todas. Porque las demás eran todo esqueletillo.
Sí,
solamente
¿no?
Una cantante, la Nancy Peluso. Esa, pero, bueno, y una que parecía un putón berberés. Ahí era tatuaje.
Esa para mí.
Digo, no sé dónde la han sacado esta, macho, pero joder. Digo, esta cobra, macho. Pero puta, o sea, seguro. ¿Qué pinta?
Y dice que eso se coló en directo.
Eso se coló en la retransmisión de Facebook de Televisión Española.
De Facebook, sí,
es verdad que ellos captaban, digamos, en una cámara fija donde se veía donde llegaban a la alfombra roja las mujeres y hombres que entregaban los premios, y ellos hacían comentarios sin ser conscientes de que eso se estaba emitiendo. Por supuesto, Televisión Española ha tenido que pedir disculpas y las protagonistas de esos comentarios han reprobado que se les hable de ellas de esta manera, ni guapa, ni esqueletillo, ni por supuesto los improperios que le dedican a una de las actrices de Veneno, es de la que tú hablabas al inicio
sí,
del programa.
En el acto, sí, porque la invité Nadia Irene Montero Santiago, a participar en el acto del Ministerio de Igualdad.
Y que era la que recibía los comentarios, desde luego, más soeces.
¿Y de ese acto o de algo que tenga que ver con la celebración del 8M? Supongo que se hablará en las redes sociales.
Se está hablando muchísimo del 8M, de todo lo que ha tenido que ver con esta celebración feminista, desde el panorama internacional incluso, desde aquí en España, y sobre todo se está hablando también, se está poniendo mucho el foco, Luis, en ese mural de Ciudad Lineal. De hecho es trending topic Ciudad Lineal, esa parte, ese barrio de la capital donde se ha vandalizado un mural que representaba a 15 mujeres que han marcado, digamos, que la historia del feminismo para dar pues un paso adelante a las mujeres. Hablamos de Nina Simone, Frida Kahlo, Rigoberta Menchú. Ha aparecido pues con pintura negra y mucha gente se ha ido a concentrar allí, lo ha comentado en las redes sociales, y también ha subido sus declaraciones diciendo que hay incluso una plataforma de defensa de este muro, de este mural, y han ido allí para decir que esto no se puede repetir y que es un ataque a las mujeres.
Las vecinas nos movilizamos en torno a defender el mural. Hubo unión de todas las asociaciones vecinales del distrito, de todo el tejido social, del movimiento feminista y de todas las vecinas que viven por aquí para que no nos quitasen el mural. Hoy nos hemos levantado con el mural así, como lo podéis ver. Es un ataque más a nuestros derechos.
Luego hablaremos del 8M, naturalmente, que es una de las noticias del día en la tertulia y se darán a relucir muchas de las cosas que se han dicho. Pero ahora son, amigos, las 5:26 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Leticia Vaquero, cuéntame, por favor, algo interesante.
¿Sabías, Luis, que los expertos en el clima están preocupados por los efectos que pueda tener sobre los cambios en las corrientes oceánicas? Hoy vamos a hablar precisamente de la corriente del Golfo, también llamada circulación de reversión meridional del Atlántico, que es uno de los principales reguladores del clima y que se está moviendo ahora mucho más despacio que lo hacía hace 1.600 años. A esta conclusión han llegado investigadores de países como Alemania, Reino Unido e Irlanda, y la acaban de publicar en la revista Nature Geoscience. Y algo curioso, hablamos de una investigación que ha llegado hasta el año 400 a.C. para reproducir cómo ha evolucionado esta corriente. ¿Pero cómo funciona? Pues su fuerza comienza en Florida. Transporta agua cálida hacia el norte antes de dirigirse hacia el este a través del Atlántico. Y cuando llega a aquel océano, el agua se vuelve más fría, salada y densa y, por tanto, se hunde en las profundidades del mar hasta que vuelve de nuevo al sur. Y allí el ciclo vuelve a empezar. Según el autor principal de este estudio, Stefan Ramstorp, la corriente mueve 20 millones de litros cúbicos de agua por segundo. Son casi 100 veces más que el caudal del Amazonas, pero si se ralentiza su ritmo, podría tener graves efectos en ambas orillas del Atlántico. En los Estados Unidos, por ejemplo, donde podrían empezar a verse más afectados por los huracanes, o en Centro Europa, donde habría un enfriamiento relativo que haría que la agricultura corriese un grave peligro, o tormentas invernales cada vez más intensas. Esto es lo que nos ha contado Antonio Turiel, investigador científico del CSIC, del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, quien destaca que la importancia de este estudio radica en que ya en el siglo XIX la revolución industrial tuvo su efecto.
Lo cual nos vendría a demostrar que ya a partir de la utilización masiva del carbón, de la primera revolución industrial, se estaba produciendo un efecto de cambio climático por la acumulación de CO2 que se desprendía con todo el carbón que se quemó durante todo el siglo XIX.
Los expertos explican que esta circulación de agua nunca ha sido tan débil como en las últimas décadas, que no tiene precedentes en el último milenio, un punto que confirman otros sistemas de medición actuales, como nos ha explicado Turiel, con boyas, pero que no llegan tan atrás en el tiempo.
Ha habido varias iniciativas internacionales y nacionales para mantener un monitoreo constante de la zona de la corriente del Golfo, porque es una corriente muy importante a nivel planetario, y hay todo un sistema de boyas ancladas cerca de la costa de los Estados Unidos. Estas boyas tienen varios sistemas para hacer mediciones a diversas profundidades, y las variables que se miden son la temperatura del agua, la concentración de sal del agua, la salinidad y también la velocidad a la que circula el agua en esa zona.
Y es que en este caso los investigadores se han basado en los archivos naturales recogidos, por ejemplo, de los anillos de los árboles, de los sedimentos marinos, de los núcleos de los corales y del hielo, y así poder remontarse a cientos de años atrás para reconstruir el historial de esta corriente.
Bueno, pues es verdad que el común de los mortales no sabemos mucho de estas cosas, pero sí somos capaces de entender el impacto que pueden tener. Por eso es muy interesante lo que nos cuenta Leticia Vaquero, la inquietud de los científicos, porque estas corrientes del Golfo pueden alterar el clima, que ya está suficientemente alterado. Pero hay una cosa que yo particularmente no entiendo. David Vieites, director del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Tócate las narices, Lorito, lo difícil que es el rótulo. Don David, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Perdón por la coloquialidad, pero es que es terrible, ¿eh? O sea, usted sí, claro. No gana, o sea, si lo tiene que poner en una tarjeta de visita, no va a ganar usted para tarjetas de visita.
Seguro.
Bueno, a ver, don David, perdone la broma. Vamos al fondo de la cuestión. Hay una cosa que no entiendo. Yo soy capaz de entender, en una relación de causa-efecto, que efectivamente el hecho de que se paralice la corriente del Golfo pueda tener un impacto en el clima de todo el globo. Lo que no termino de entender es qué es lo que está haciendo que esas corrientes oceánicas estén debilitándose tanto.
A ver, ya habéis explicado un poco cómo funciona la corriente del Golfo, ¿no? Y para entender un poco el impacto, si pensamos en Vigo, por ejemplo, si uno se pone en la playa de San Mil en Vigo y mira hacia el oeste, hacia la puesta de sol, enfrente tiene a Boston. Bueno, pues los inviernos de Vigo no son los inviernos de Boston, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando? Que ese, como comentabais, ese agua caliente que viene del trópico, ¿no?, del Caribe, y llega al círculo polar ártico, pues el agua allí es más fría y salada y entonces se hunde, ¿no? Genera ese cinturón de corrientes. Entonces, ¿qué se ha descubierto hace un par de décadas ya? Pues resulta que todo el planeta se está calentando en general, pero hay un punto, una zona que se está enfriando mucho más, y es justo debajo de Groenlandia, y es una zona que es más o menos del tamaño de media Europa, es gigantesca, ¿no? ¿Y de dónde viene esa agua fría? Del deshielo de Groenlandia, ¿vale? Groenlandia se está deshelando, está enfriando el agua, entonces la corriente del Golfo, en vez de enfriarse en el círculo polar ártico, se está enfriando mucho más al sur. Y entonces está cambiando un poco el sistema, se está ralentizando y el impacto puede ser que en Vigo, en Galicia, en Europa, tengamos un clima similar al que tienen por la latitud el de Norteamérica.
Y tratando de ser positivos, lo he entendido y ya me doy cuenta de que esto es como una especie de, digamos, de bucle, ¿no? Es decir, el efecto pasa a ser causa del efecto subsiguiente, pero si vamos hacia un calentamiento general, llegará un momento en que esas aguas de Groenlandia ya no enfríen tanto, por lo tanto se podría restablecer el equilibrio natural, ¿o esto ya es demasiado optimismo?
A ver, el problema aquí es que este sistema lo que está causando es un poco el descontrol general y la frecuencia y la intensidad de fenómenos climáticos extremos, como Filomena, que lo hemos vivido hace 2 meses, pues aumenta, ¿no? Entonces, si lo pensáis, en los últimos años lo que pasa es un poco lo que tú dices, ¿no? Los inviernos aquí cada vez son más cálidos, ¿no? No parecen inviernos ya. Pero de repente te viene algo como Filomena, ¿no? Y eso es que el vórtice polar, ¿no? Esas corrientes de aire bajan, enfrían mucho Europa y, de hecho, el calor de aquí sube y podemos tener temperaturas de 20 grados en Groenlandia y empezar a fundir más hielo, ¿no? Entonces, lo que sí que está pasando es esos fenómenos extremos, ¿no?, climáticos, pues cada vez son más frecuentes, ¿no? Pero vamos, que no se sabe cuál sería el punto de no retorno de pararse esta corriente. O sea, eso no lo podemos saber. Y las consecuencias, pues como nunca las ha vivido el ser humano, pues lo único que podemos hacer con los datos es especular. Pero si se parase esa corriente, es verdad que Europa sería muchísimo más fría.
¿Y tenemos la capacidad de prever si estamos todavía a tiempo, por lo menos, de ralentizar el proceso o no?
No, eso no depende de nosotros. Mira, yo siempre lo explico, el tema de clima es muy sencillo. Esto es como un transatlántico. Tú imagínate que tienes el Titanic. El Titanic ve el iceberg y dice, oye, tienes 3 opciones. Avante toda, chocamos, que eso no lo queremos, ¿verdad? Podemos parar máquinas, pero es que el transatlántico tiene una inercia. O sea, tú aunque pares el motor, el barco sigue moviéndose. Y luego puedes intentar echar marcha atrás, ¿no? Que sería un poco reducir emisiones. Y aún así vas a avanzar un poquito, ¿no? Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos en avance toda. sea, no estamos reduciendo emisiones, estamos en escenarios de emisiones muy altos, y es como si el capitán del barco dijese, venga, vamos directos hacia el iceberg.
Lo que quiere decir que estamos al albur de lo que suceda, es decir, la naturaleza nos puede sorprender en cualquier momento con algo indeseado que no vamos a poder evitar.
No, no podemos evitar, el clima no lo podemos controlar. A corto plazo, imposible.
Bueno, menos mal que te veo tranquilo. Tú que eres un experto, si lo dices con tanta calma, quiere decir que la situación no es desesperada a corto plazo.
No tenemos la tecnología para modificar el clima. Es verdad que hay, yo qué sé, países como China que hacen que llueva bombardeando con sales de plata, pero son cosas pequeñas, ¿no? Pero nosotros no podemos cambiar las corrientes oceánicas. Lo único que podemos hacer es parar un poco el impacto que está teniendo el ser humano en el sistema climático. Y probablemente esperar 100 o 200 años a que la cosa se pare, porque tiene una inercia el sistema, ¿no? El sistema, nosotros no podemos actuar sobre él a corto plazo. No podemos decir, pues vamos a bajar la temperatura del mar. Es imposible, no tenemos los medios. Entonces, lo que tenemos es que pensar un poco en el futuro, ya para las próximas generaciones.
Bueno, pues lo has explicado muy bien y te lo agradezco, David. No ha sido muy esperanzadora, digamos, la conclusión de esta conversación, pero en todo caso es lo que hay, es decir, no vamos a cambiar la realidad, eso está claro.
A ver, esperanza hay. Lo que hay que tener en cuenta, a ver, cuando tú plantas un árbol tienes la esperanza de que llegue a convertirse un árbol, pero tú lo que estás plantando es una pequeña bellota, ¿verdad? ¿Y por qué plantas una bellota? Porque tú esperas que tus nietos vean el árbol. Tú no plantas una bellota para ver el árbol porque no lo vas a ver crecer, ¿verdad? Y esa es la esperanza. La esperanza es hacer algo ahora para que las próximas generaciones tengan un mundo bueno en el que vivir, ¿no? Un poco lo que hemos vivido nosotros.
Sí, el problema es que tú mismo me has dicho en el transcurso de esta conversación que vamos a avanzar todas, es decir, que no estamos haciendo nada, con lo cual
claro,
la esperanza no es en
no
que
estamos...
se...
Claro, es que ahora mismo los datos son los que son. Ahora mismo el Acuerdo de París no se está respetando y no estamos plantando una bellota, estamos arrancando árboles. Entonces, o bajamos las emisiones, cumplimos un poquito con los retos del Acuerdo de París, que para eso se han comprometido todos los países a ello, o no estamos haciendo ese trabajo para intentar que tengamos un árbol en el futuro, ¿no? No estamos plantando el árbol.
David, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por haberlo explicado de manera tan didáctica. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, el director del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, es decir, uno de los grandes expertos que tenemos en nuestro país. Faltan 25 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Hay que irse rápidamente a la tertulia política. Purifiquemos, mientras tanto, amigos, el ambiente del estudio.
BioE es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado BioE dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. ¿El mejor sitio para ubicar BioE? Pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de BioE, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que BioE es un producto 100% español. Si desea tener BioE en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es radio.